Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la suspensión provisional de los festejos taurinos en la monumental Plaza de Toros de México por una orden judicial. Nos acompaña Óscar Fernández, que es redactor de Izquierda Diario México. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes allá en el Estado español, acá desde la Ciudad de México.
Concretamente, te llamamos desde Valencia, España. Vamos, si te parece, a informar a nuestros y nuestras escuchantes sobre la Izquierda Diario de México. ¿Qué es?
Pues la Izquierda Diario México es parte de una red internacional de diarios digitales que en realidad inició en Argentina. Tenemos muchas secciones en varios países, tanto de América como de Europa. Entonces, tenemos una sección en inglés que se llama Les Pues en Estados Unidos. Tenemos una sección en Francia que se llama Revolución Permanente. Una sección en Alemania que se llama Clásica en Class, una sección en Italia que se llama La Voce de la Lota y La Izquierda Diario en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, en Costa Rica, en Perú, en México, por supuesto, y allá en el Estado español.
¿En qué año se creó este diario digital?
Empezamos en septiembre, 16 de septiembre del 2014. Allá en Argentina los compañeros lo lanzaron ese día en conmemoración de La Noche de los Lápices, que es una desaparición de jóvenes estudiantes que estaban pidiendo el boleto estudiantil y después del golpe de Estado fueron desaparecidos por la dictadura. Entonces, pues en conmemoración de esta fecha es que los compañeros decidieron lanzarlo ese día que coincide en México con el Día de la Independencia de acá.
Y si hablamos de la finalidad del diario, ¿qué habría que destacar?
Pues es un diario con perspectiva internacional, por supuesto, que es pues impulsado por trabajadores, más que nada jóvenes, con una perspectiva, pues sí, socialista y antiimperialista, por supuesto, internacionalista, y teniendo todos los diarios, decimos, no somos 14 periódicos, pero la misma voz, porque no planteamos una línea editorial de un determinado país o una determinada agenda, sino que ponemos por delante la necesidad de la clase trabajadora a nivel internacional.
¿El impulsor es la corriente revolucionaria de trabajadores y trabajadoras?
Allá en España sí es, los compañeros de la corriente revolucionaria de trabajadores y trabajadoras son los que impulsan allá, y aquí en México somos el movimiento de los trabajadores socialistas.
Dicho esto que acabamos de comentar, vamos, si te parece, a la noticia en sí. Te voy a facilitar, Óscar, unos datos para ver qué opinas sobre ellos. El periódico digital publicó en 2019 una encuesta en la que el 59% de los encuestados estaba a favor de prohibir el espectáculo taurino en todo el país y el 73% lo consideraba un espectáculo cruel. ¿Esto es así?
Sí, los datos acá los tengo a la mano, son del periódico Reforma. Muestran más o menos algo similar, 59% está a favor de la prohibición y 73 considera que es pues un acto de crueldad animal.
Y en un informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el título Caracterización y dimensionismo del sector bovino espectáculo en México, publicó en 2016 un informe que destacaba que el valor industrial de la tauromaquia en México ascendía a 5 millones de pesos.
Así es correcto el dato.
Y por otra parte, si hablamos de empleo, genera 80.000 empleos directos y 140.000 empleos indirectos, aunque haya precariedad en el sector.
Efectivamente, y es uno de los argumentos que utilizan los que apoyan la tauromaquia, pues para decir que no debe de prohibirse el espectáculo debido a la cantidad de empleos que genera.
Luego me ha sorprendido, Óscar, que hay una serie de estados en México que prohíben los festejos taurinos, como por ejemplo Guerrero, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo y Coahuila. Sin embargo, hay otros que emplean una dinámica completamente distinta. Los declaran bien de interés cultural y material. ¿Esta división se corresponde con el país en su conjunto?
Es más complejo. Por ejemplo, Quintana Roo es un estado que es más costeño, está más en el sur del país, y en ese sentido el clima es muy diferente. Tiene joyas como Cancún, como Tulum, es un destino más turístico. Guerrero igual tiene joyas como Acapulco, pero más en el norte, por ejemplo, Coahuila, Sinaloa, son estados, su actividad es quizá más industrial. Entonces, México, la cuestión no es quizá tanto como Italia, donde hay una división más fuerte entre el norte industrial y el sur agrario, pero la prohibición no sé qué tanto tenga que ver con la realidad social y más bien con qué tipo de partido gobierna en varias de esas entidades. Depende de si es el Partido Acción Nacional, que es más católico, más de ultraderecha, o si es alguna formación más de centroizquierda en los últimos años, que podría ser el caso en su momento el PRD, o últimamente, pues por supuesto, el Morena, que es el partido del presidente López Obrador.
Óscar, en España, el número de espectadores que asisten a este tipo de espectáculo va disminuyendo conforme van transcurriendo los años. Me parece que en México ocurre igual, sobre todo en el sector jóvenes es más significativo, ¿no?
Sí, de hecho es bastante curioso que abordemos el tema, porque yo en particular me acabo de cambiar de casa, pero todavía el año pasado vivía yo al lado de la Plaza de Toros, entonces les puedo decir de primera mano la situación. Efectivamente, hay mucha gente que ya preferimos no ver este tipo de espectáculos. Es más, la gente joven la que ya decide no ir, y yo veía cada vez menos personas asistir. Eso no quita que, paradójicamente, sea un espectáculo que en México por lo menos se ha elitizado. Gente que llega a asistir con camionetas muy grandes, con botas pesadas, con chamarras de cuero, sombreros de piel. Concretamente, la Plaza de Toros México, la plaza más grande del mundo. La Ciudad de México se divide en alcaldías hoy, y después adentro de esas alcaldías hay varias colonias. La colonia en la que está la Plaza de Toros se llama Ciudad de los Deportes. La Plaza de Toros se inaugura en 1946, y al lado de la plaza hay un estadio que hoy pertenece al equipo de fútbol Atlante. Todavía hasta hace unos años era el estadio del Cruz Azul. Lo digo porque si ustedes ven en una imagen satelital cómo se ve la Plaza de Toros y el estadio, se ve todavía como si fuera la cantera de la ladrillera. La ladrilla se llamaba la Nochebuena, y de hecho por eso la colonia aledaña se llama la colonia Nochebuena. ¿Por qué planteo esto? Porque a pesar de que se tenía la idea de ser una ciudad de los deportes, con el estadio, la Plaza de Toros, tener canchas de tenis, canchas de fútbol, campos de golf, el proyecto no prosperó. Entonces hoy en día ha sido una colonia muy residencial, hay muchos departamentos. Entonces, a la par de que veíamos gente con muchas prendas de marca y camionetas muy grandes, pues es una molestia hacia los vecinos, porque tenemos que soportar el cierre de las calles, que la gente se estacione en las entradas, porque pues es muchísima la gente que, a pesar de que es menos la gente que asiste, eso no quita que sean muchísimas, y que es con el convenio de las autoridades, no tomen medidas y entonces prefieran fomentar el espectáculo taurino, pero también otro tipo de actividades que se realizan en la Plaza de Toros, por ejemplo, eventos de motocross, conciertos. Entonces hay mucha demanda y genera mucha ganancia, obviamente, a las empresas que colaboran, y más allá de si hay o no corrida, pues eso no quita que haya gente que se beneficie y que asista a este tipo de eventos, entre ellos políticos, presentadores de noticias, artistas, que aunque disminuya la gente que va, la gente que sigue yendo, pues es gente de alto valor de poder adquisitivo y que le sigue dando grandes ganancias a los dueños de la Plaza de Toros, del negocio.
Vamos, si te parece, hacer un resumen de las personas que apoyan lo que es en sí los festejos taurinos y las argumentaciones. Hablan de tradición, empleo, como hemos comentado antes, y que si no fuera así, el toro prácticamente desaparecería. ¿Esto es así?
Honestamente, no lo sé. O sea, la cuestión acá en México, de hecho, cuando estábamos investigando el artículo, encontramos de hecho más datos sobre España que sobre México. Uno de los argumentos que plantean pues es que es la tradición y que si no fuera por eso, la especie del toro de lidia se desaparecería. No sé qué tan cierto sea esa afirmación. Lo que sí podemos afirmar es que ya tuvimos un antecedente, que fue varios de estas gentes, de hecho, que están en contra de la tauromaquia, plantearon, al menos algunas de las ONGs, concreto puedo mencionar una que se llama Animal Heroes, que está impulsada por varios gentes de la farándula, impulsaron una ley de la mano de un partido que es el Partido Verde Ecologista de México. Tiene el dudoso honor de ser el único partido verde que fue expulsado de su Internacional Verde por, en su momento, ponerse la pena de muerte. El Partido Verde, de la mano de esta ONG, puso por delante una medida que era prohibir el uso de animales de circo. El problema con esta medida es que se puso por delante, digamos, de manera desregulada, y llevó lamentablemente a la pérdida del 80% de estas especies que, a pesar de que eran exóticas, en el circo tenían pues cuidadores y demás. Y de pronto veíamos imágenes tomadas por la prensa donde se veían tigres y osos y leones famélicos porque la medida los habían ordenado que lo soltaran. Entonces, más bien, la preocupación que varios tenemos es que, no porque estemos ni a favor ni en contra de la prohibición en sí de la tauromaquia, pero la cuestión es que varias de las granjas que fomentan la crianza del toro de lidia, algunas, no sabemos cuántas, y esto es lo que quiero enfatizar, es necesario hacer estudios de cuánta es la extensión geográfica de los campos donde se fomenta el toro de lidia y cuántas de estas granjas, además de crear este tipo de bovino, también fomentan la protección de otro tipo de especies animales como el cacomixle, que están amenazadas. Entonces, no conocemos en realidad qué tan cierta sea esta afirmación de si desaparece el toro de lidia o no, o incluso es hasta qué punto la medida puede afectarlo, no solamente en términos de desaparecer la especie, sino también otras especies que se están criando. Entonces es necesario un tipo de estudio que determine qué tanto afecta, y que en dado caso de si es regulación o prohibición, pues que no sea de manera, digamos, impositiva, arbitraria, sino de manera más racional y con estudios científicos avalados, porque no queremos que se repita este incidente que pasó con los animales de circo, donde podríamos ver en el futuro toros famélicos o sin criar por una medida que se hizo sin consultar con expertos o con especialistas.
Y si hablamos, Oscar, de la tradición y del empleo, ¿qué podríamos destacar?
En cuestiones de tradición, pues sí, es bastante lamentable que uno termine viendo el toro ensangrentado o lleno de banderines. Yo creo que es posible regularlo sin caer en un espectáculo que termine con el toro en un espectáculo bastante sangriento. Yo creo que la tauromaquia se puede tomar sin excusarnos en la tradición y decir, bueno, es que siempre ha sido con banderines de plomo para que el animal se ponga todo bravo. Yo creo que puede haber una alternativa. Yo, por ejemplo, estaba viendo que en Estados Unidos le ponen, por ejemplo, un velcro en el lomo al toro para que no sean enterrándoles piezas de metal y provocando sangrado, sino que pues sea sin sangre, porque hay gente que lleva a sus hijos para decirles, así ha sido la tradición, pero hay tradiciones que pueden cambiarse en la propia Navidad. ¿Cuántas veces no ha sido cambiada? ¿Cuántas veces no le hemos incorporado incluso hasta marcas? El propio Santa Claus viene de la Coca-Cola. Bueno, ¿por qué no podemos hacer un espectáculo que no necesite de crueldad animal y no está peleada la tradición con una perspectiva más ética? Eso no quiere decir que, bueno, si alguien quiere prohibirla, algunas poblaciones que no quieren atestiguarlo, bueno, adelante, pero que, insisto, sea de una manera más racional y científica y que no sea con el peligro que ya tenemos, lo que sucedió con los animales del circo.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la suspensión de la actividad taurina en la monumental Plaza de Toros de México. La Asociación Justicia Justa, que se dedica a la Defensoría de los Derechos Humanos, ha impugnado el reglamento taurino y la ley por la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México por considerarlos inconstitucionales. El trato cruel hacia los animales impide que las personas disfruten de un medio ambiente sano, derecho protegido por el artículo 4 de la Constitución. ¿Es así?
Sí, varias de las personas que suelen objetar este tipo de medidas, pues lo hacen amparadas en la legislación y muy probablemente lo hagan en busca de la sed de ganancia para evitar que se prohíba el espectáculo en sí. La gente que pueda tener acceso a este tipo de consultorías de legislación y de abogados y que pueden ponerle un amparo a un espectáculo que atrae mucha gente, pues obviamente son gente de alto poder adquisitivo y gente del gremio empresarial. Muy probablemente no lo hacen ni a favor de proteger la tradición o el empleo, sino pues para mantener sus altas ganancias, porque como dije, la gente que asiste a este tipo de eventos pues es gente de la burguesía o de la clase media alta y alta de la sociedad mexicana.
Esta asociación exigió la suspensión cautelar de los festejos durante el proceso judicial. Esto se está cumpliendo, ¿no?
Efectivamente, se cumplió la legislación, se prohibió. Lo que ya no sabemos es si va a ser permanente o no, porque ha habido una serie de amparos y contraamparos. Supe que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó incluso a ponerle, digamos, un veto a esta prohibición que vino de Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, ¿cuál es la situación concreta de la tauromaquia en este momento? Lo desconozco porque ha sido bastante caótico. Ha habido varias medidas legales. No puedo decir concretamente si ya está prohibida o no está prohibida. Incluso si está prohibida, eso no quita que llegue a haber varios eventos en la Plaza de Toros. Por supuesto, como dije, hay eventos de motocicletas, conciertos que, bueno, a lo mejor no vamos a tener fiesta brava, pero vamos entonces a poner por delante otro tipo de eventos culturales para que siga habiendo espectáculo y llegue todavía mucha gente a darle ganancia a los dueños de la plaza y también a los patrocinadores de este tipo de eventos.
La decisión de suspender provisionalmente la actividad taurina en la Plaza de Toros de México fue del juez Jonathan Bass, del juzgado primero del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Y después hubo un recurso por parte de la empresa que regenta la Plaza de Toros de México y del gobierno de la localidad. También fue rechazada este recurso de amparo.
No supe bien al final si sí lo aceptaron o no, pero eso demuestra de qué lado se pone el gobierno de la ciudad. La jefa de gobierno es Claudia Sheinbaum, que viene del partido gobernante, que es el Morena. Y, por ejemplo, al inicio de la pandemia, mientras se incrementaban los contagios, ella permitió que se celebrara el Vive Latino y el Heaven and Hell Fest, que fueron dos eventos masivos musicales, uno en la Ciudad de México y otro pues en el Estado de México, que aunque no lo gobierna el Morena y no lo gobierna Claudia Sheinbaum, pues no hubo una prohibición en este tipo de eventos. Por una parte, en la Ciudad de México se han estado incrementando otra vez los contagios de COVID-19 y por otro, de todas maneras demuestra tanto este incidente que acabo de mencionar de Vive Latino como este otro recurso que fue en función de la Plaza de Toros, demuestra que Claudia Sheinbaum y el partido gobernante están más en sintonía con los sectores empresariales que con la gente de a pie y los trabajadores, que los millones de gente que buscaban una alternativa de izquierda y que los votaron, pues en realidad no buscan sus intereses, sino los intereses de los empresarios.
Este recurso de amparo, según tengo yo aquí anotado, Oscar, fue rechazado por el 22 Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México. Me gustaría que nos comentaras qué argumentan tanto la empresa de Toros de México como el gobierno local para para que esta medida del juez Jonathan Bass no sea realmente aplicable y en todo caso sea provisional, no definitiva?
Las argumentaciones, como dije y como yo lo había visto en algunas noticias al respecto, eran que la prohibición, al menos en caso de Claire Sheinbaum en calidad de jefa de gobierno, lo había vetado en función de que lo que argumentó ella fue una actividad de alta ganancia, tanto al gobierno de la ciudad como de cultura. Incluso lo llegamos a ver con otras cuestiones como la Fórmula 1. Incluso, por ejemplo, también esta colusión entre los empresarios y los dueños de la Plaza de Toros llega incluso a poner por delante, digamos, medidas públicas. Por ejemplo, hace unos años se puso por delante una queja, ¿no?, de que venía mucha gente, había mucho tráfico y era una molestia para la gente, de los vecinos de la colonia, y esto, digamos, atrajo un fenómeno que en México se le llama los franeleros, que son gente que ayuda a estacionar coches. Como dije, son gente que estaciona en las entradas, y entonces el gobierno de la delegación dijo, vamos a poner por delante parquímetros. El problema con los parquímetros es que funcionan de lunes a viernes y los corridos de todos son los domingos. No era ya jefa de gobierno en ese momento, pero la colusión entre el empresariado y el gobierno de la ciudad, como se vio en el caso de los parquímetros, o se ve en esta resolución de veto, ella puede decir no procede porque es una actividad cultural, es una actividad de ganancia, y más allá de la crueldad animal, es una cuestión provisional en lo que se revisa el caso. Entonces, como dije, ya ha habido demasiadas demandas contra demandas, amparos contra amparos, ya no terminé de revisar en qué quedó, pero el veto de Claude Sheinbaum fue en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, es una actividad cultural, no procede.
Focaliza la atención en el hecho de que el juez, en este caso Jonathan Bass, dicen que no tiene respaldo jurídico y que no hay una norma que regule o prohíba el toreo en la Ciudad de México.
Efectivamente, voy a poner el énfasis, Ciudad de México. En 2016 se hizo una asamblea constituyente. México es una república federal, tiene 32 entidades, de esas 32 entidades eran 31 estados, y cuando yo era niño me decían, eran 31 estados, y el Distrito Federal tiene su propia legislación, está los tres poderes, etcétera. Y en 2016 se dijo, bueno, lo vamos a elevar a rango de estado y le vamos a dar su propia constitución. El problema es que esta reciente constitución, que no tiene mucho que se promulgó, efectivamente no tiene una parte donde mencione qué ocurre con el toreo, con la crueldad animal, ¿no? Entonces, sobre la base de esa laguna es que Claudia Sheinbaum interviene y dice, como no existe esta legislación, puedo vetar la decisión del juez para poner por delante pues esta actividad que atrae mucha gente, muchos turistas y que es parte de la cultura.
Seguramente, Óscar, habrá algún escuchante que se pregunte, ¿esto no puede sentar jurisprudencia en otros estados de México si se lleva a cabo una suspensión definitiva? ¿De que haya asociaciones en contra de la autoromaquia que establezcan amparos o impugnen algún tipo de resoluciones?
Creo que más bien sería al revés. Dependería más bien si ya ha habido resoluciones en otras entidades que puedan, de hecho, favorecer a los que están en contra de la tauromaquia en la Ciudad de México y que pudieran frenar el intento de permitirla por parte del gobierno y por parte también, por supuesto, de la empresa. Pero habría que ver cómo procede, y también no es lo mismo una ONG con alto capital como puede ser Animal Heroes, como las ONGs pues más de a pie, gente verdaderamente preocupada por el bienestar de los animales. ¿Qué tipo de ONGs es la que está impulsando la medida? Pues obviamente dependerá, lamentablemente, de cuánto dinero puedan manejar. Va a depender qué tanto puede ponerse por delante el amparo, la medida, para que si se prohíba o no. Hasta entonces, yo creo que puede más bien ser al revés. Puede haber jurisprudencia, o que puedes buscarse alguna jurisprudencia de otras entidades que sí le pueda frenar la mano al gobierno de la ciudad y también a los dueños de la Plaza de Toros. No sé cómo esté avanzando la cuestión. Posiblemente también pueda ser al revés. Puede también haber una jurisprudencia que desde la Ciudad de México afecte al resto de las entidades y que también pueda poner medidas que prohíban la tauromaquia en otros estados donde en estos momentos sí se permite la actividad.
Desde tu experiencia y conocimientos, ¿cómo esperas que se resuelva este conflicto de intereses?
Muy probablemente, muy lamentablemente también, se va a resolver en favor de las grandes compañías ganaderas de toros de lidia, en favor, por supuesto, de la Plaza de Toros. Insisto, es la Plaza de Toros más grande del mundo. ¿Cómo no va a querer tener grandes ganancias y eventos, pues al propósito al que se construyó, de estar peleado, por supuesto, de lo que ya mencioné, de eventos de motocross, conciertos? Pero la gran ganancia, por supuesto, que viene de la tauromaquia, y después de tener el aval de presentadores de noticias, políticos, por ejemplo, como aquí en México hay uno que se llama Gabriel Cuadri, hace unos años quiso ser candidato a la presidencia, se pintaba de ecologista ambientalista y después el tipo va y sube fotos de él en la Plaza de Toros. Entonces, con este aval muy probablemente vaya al final a ponerse por delante el recurso de que se permita la tauromaquia, se permita las corridas de toros, y pues los que siguen ganando son pues los grandes empresarios, a expensas, por supuesto, de los trabajadores de las grandes granjas, a expensas pues de los toros y también de los vecinos de las colonias aledañas, que tienen que soportar pues a tanta gente con sus grandes camionetas estacionándose, y donde el gobierno es el que sigue teniendo ganancia de la mano, insisto, del sector empresarial, que es el que se colude con ellos para que estas medidas pues se frenen al final del día.
Si hay algún escuchante que esté interesado en recibir más información sobre esa suspensión provisional de la actividad taurina en la Plaza de Toros de México, tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con Izquierda Diario México o contigo inclusive?
Con la Izquierda Diario México está nuestro correo izquierdadiariomx@gmail.com y tenemos un canal de Telegram al que se pueden suscribir. Y un número de WhatsApp que es +52, porque es el código de México, 55 78 99 02 13. Pueden tanto mandarnos colaboraciones, pueden mandarnos dudas, preguntas, suscribirse, insisto, al canal de Telegram, colaboraciones también de distinta índole, artículos, videos, fotos, denuncias. Y sí, por supuesto, si tienen más información sobre las previsiones de corrida de toros o alguna noticia que sea de también de medio ambiente, corresponda a cualquier otra cosa, no necesariamente solo a Tarahumara, que puede ser también en estos últimos días, bueno, a Xomali, que no nos pudo acompañar, por ejemplo, estuve escribiendo mucho sobre el Tren Maya, que es una medida que impulsa el gobierno y que es controversial porque ya está talando muchas hectáreas de selva. Entre esas otras cosas, nos pueden mandar información, el correo, al WhatsApp, al Telegram, y con mucho gusto podremos contactarnos y responderles las dudas o difundir la denuncia que quieran.
Óscar Fernández, redactor de Izquierda Diario México, gracias por tu participación en Alguna Sala de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ustedes también por el tiempo.